Hola y bienvenidos a este su programa de Sabor Latino. Estamos en KPPPLPFM difundiendo este programa de radio en el 88.1 FM en Fargo, Moorhead. Aquí le ponemos color a tus ondas. También nos pueden escuchar en la red. Busquen el enlace en nuestra página de red en kppfm.com y ahí nos pueden sintonizar con Shoutcast. Bajen la aplicación para sus teléfonos o computadoras personales. También nos pueden hacer saber su opinión sobre este programa o cualquier otro tema. Dejen su nombre, pueblo y opinión o comentarios en el 701-566-0917. También nos pueden seguir en Twitter en @media_PPP o nos pueden enviar un correo electrónico a cindy@kppfm.com. Y hoy vamos a estar platicando, tengo una entrevista muy especial para ustedes en este programa, con Citlali Citlamina Anáhuac, que es miembro del Movimiento Mexica en Los Ángeles, California. Bienvenida a este programa, Citlali.
Muchas gracias y gracias por invitarnos.
Pues, he estado platicando, no sé si tú lo sabes, me imagino que ya te platicó Olin, con Olin cuando vino a Standing Rock el mes pasado. Y soy una de tus fans, quiero que lo sepas, porque he estado siguiendo el trabajo del Movimiento Mexica por ya varios años. Cuando tuve la oportunidad de conocer a Olin, estaba muy emocionada. Y en especial en donde yo vivo, aquí en Fargo, Moorhead, en primer lugar, no habemos muchos mexicanos. En segundo lugar, mucha de la gente que vive aquí, el poco porcentaje de lo que somos, de la población, son de tercera, de segunda generación. Muchos no hablan el español, aunque para ser mexicano no se requiere, porque ninguna de nosotras dos venimos de una tradición de español ni venimos de España. Pero al fin de cuentas, carecemos aquí, en esta área, de una educación, de un movimiento que nos una y que nos haga sentir otra vez un aprecio de nuestras raíces indígenas. Y por eso me da muchísimo gusto tenerte en este programa para que nos platiques acerca de lo que tú haces en el Movimiento Mexica y que pues podamos platicar un poquito acerca de lo que enseñan en el Movimiento Mexica, porque es un movimiento de educación, ¿no es así?
Claro que sí, claro que sí. Sí, básicamente, primeramente, gracias por invitarnos a tu programa. Es un gran honor poder tener la oportunidad, pero como tú te imaginas, nuestro mensaje muchas veces es censurado por las medios de comunicación, así que nosotros aprovechamos cada momento, oportunidad que nos den, especialmente nuestra gente, ¿no? En este caso tú, haciendo un gran trabajo. Sí, nosotros, el Movimiento Mexica, somos un grupo de educación, pero también lo más importante es para la liberación de nuestra gente. Uh-huh. Nosotros entendemos la educación como un proceso liberante, como un proceso de descolonización. Uh-huh. Nosotros entendemos que la educación es muy importante, nos inculcan eso, ¿no?, desde niños, pero nosotros, al conocer nuestra historia, al descolonizarnos, al liberarnos, queremos educarnos en una manera que nos va a educar nuestra historia verdadera, no eurocéntrica, no valorando y glamorizando, ¿no?, como nos han enseñado, a la cultura europea. Y es algo muy diferente, es algo muy supuestamente radical, ¿no?, para las mentes que todavía no aprecian o no quieren apreciar nuestra cultura indígena nicantlaca. Y nosotros ya tenemos más de 30 años en existencia. Todo empezó con Olin, cuando él empezó la campaña contra los términos hispano y latino. Él empezó esa campaña con otros de sus compañeros y estaban empezando en ese tiempo, no había mucho conocimiento, ¿no?, de arqueología, de antropología indígena, apenas estaba encontrando eso. Entonces, pero ellos a ese momento estaban chicanos y que viva la raza y todo eso, pero poco a poco empezó a usarse el término latino y hispano, y para Olin eso, pues, como yo sé que ya tal vez ya te he comentado, pero con término que totalmente nos borra, totalmente borra cualquier presencia, existencia indígena. Y pues de ahí vino el movimiento mexica, y claro, para dejarle saber a tus a tu gente que te está escuchando, nosotros no estamos clamando la herencia mexica por sangre, ninguno de nosotros de la organización podemos decir que somos o tenemos sangre mexica, pero nosotros la idea del grupo, de nuestra organización, es que decir que la civilización mexica es nuestra herencia. De ahí nosotros todos podemos reclamar un orgullo de una civilización muy sofisticada, muy civilizada, y es la idea de reclamar algo que ha sido negado. Estamos reclamando algo que ha sido ignorado, que ha sido destruido académicamente, culturalmente, por todos los poderes europeos que existen, ¿no?, en nuestras tierras. Uh-huh. Y nosotros trabajamos diariamente, los miembros tenemos diferentes talentos, diferentes intereses. Yo, por ejemplo, me dedico a la poesía, me dedico a hacer videos, me dedico a voy a hablar con los jóvenes a diferentes lugares, sea una preparatoria, sea una primaria, sea un grupo de jóvenes en un grupo comunitario. Todos nosotros en el grupo tratamos de educar a nuestra gente, primeramente nosotros, ¿no? Pero ya de ahí ir a nuestra comunidad, ir a la radio, ir a las protestas, ir a las escuelas, para dejar al mundo saber que nosotros todavía estamos aquí, que existimos bajo el sistema colonialista que usan para decirnos y definirnos como hispano y latino, raza y mestizo. Uh-huh. Y con eso es la farsa más fea que existe, porque con esos términos nos tienen muy confundidos, nos tienen adorando a Cristóbal Colón, a Cortés, nos tienen diciendo que la España es nuestra madre patria. O sea, y todo esto tenemos que entender que es un proceso histórico que ha pasado, y lo que nosotros estamos viviendo y esa mentalidad que tenemos es el producto de 500 años de colonialismo. Uh-huh. No es algo normal. Uh-huh. O sea, lo hemos normalizado, pensamos que pues es normal, ¿no? Que los güeros normalmente son naturalmente mejores, son más bellos, o el pelo güero es más bonito. Uh-huh. Hemos internalizado ese auto-odio al la fecha que cuando nace un bebito, y yo creo que muchos de nosotros, o tú también puedes relacionar, nace un bebé en nuestra familia y lo que pregunta la abuela es, ay, a ver, ¿tiene ojos de color? A ver, vamos a ver, sí. Si por cualquier razón tal vez se le aparece un poquito de azul o verde, se desmaya la familia, hacen un gran... ¿Me entiendes? O sea, ¿de dónde viene eso? Eso no es natural, eso nos han enseñado generación hacia generación hacia generación. Y entonces nosotros en el movimiento mexica queremos quebrar esas tradiciones de colonialismo, esa tradición de ignorancia, y decir, ¿por qué es que valoramos tanto a lo blanco, a lo europeo y a lo indígena? Olvídate. Y eso es obvio, como nos está tratando nuestra gente de sangre pura, son los que son más aterrorizados, más oprimidos. Todos nosotros, y eso es muy importante que la gente que nos esté escuchando, que sepa que nosotros en el movimiento mexica somos de todos los colores. Uh-huh. Somos morenos, somos de claritos, todos lo que quieras, pero nosotros, los que nos une, lo que nosotros estamos aclamando es que somos indígenas. Sangre pura o mezclada, no importa, porque nosotros, nuestra herencia, nuestra historia, somos siendo indígenas. Y en vez de, tenemos que limpiarnos de esa mentalidad que pensar que un indígena solamente existe en Chiapas, que un indígena solamente existe en una reservación aquí en nuestra tierra ocupada de Estados Unidos. Y eso es otra mentalidad que así nos crean, ¿no? Los indios son de allá, los indios son de allá. Tú eres de aquí, tú no tienes nada que ver con eso, pero a la misma vez esa división está apoyando el colonialismo, porque así es fácil desconectarnos, porque no nos identificamos con lo que somos, porque la identidad que nos quieren dar ellos es decir que nosotros pertenecemos en Europa, porque lo que están haciendo con eso es muy político, es muy colonialista, porque dicen, okay, te vamos a dar un término que te va a unificar a Europa, porque dándonos un término que nos identifica a esta tierra es reconocer que nosotros pertenecemos aquí. Y no quieren hacer eso. Tenemos a Trump, tenemos a todos estos racistas que existen, y si nosotros empezamos a clamar identidades que pertenecen a este continente, quiere decir que nosotros sabemos que aquí pertenecemos. Y la agenda colonialista, sea tú el gobierno de México, sea el gobierno de Salvador, sea el gobierno de aquí en Estados Unidos, ellos quieren distanciarse de esa existencia indígena, porque saben que están, ellos son los que están ocupando esta tierra. Nosotros somos la gente originaria de aquí, pero mientras ellos sigan manipulando y apoderándose del gobierno, de los poderes, de recursos, de cultura, de identidad, nos van a seguir mintiendo sistemáticamente al punto que nosotros lo aceptamos, lo normalizamos y lo seguimos practicando.
Estamos traumatizados. Estamos traumatizados. Como una gente, estamos traumatizados. Porque estás en el programa de Sabor Latino. Vamos a empezar por ahí. Pero a nosotros nos cambian de identidad cada año, cada 10 años, cada cuándo. Uh-huh. Y ahora uh-huh. ya no eres chicano. No se puede decir mexicano porque eso es una grosería. Eso es una grosería. Y vamos a decir chicano. Y ahora vamos a tener orgullo con esa frase. Y luego eres ahora hispano. Y ahora eres latino. Uh-huh. Y ahora eres latinex. ¿Verdad?
La nueva. Sí, no, y mira, ese ejemplo que tú acabas de dar de latinex es otra cosa que, o sea, en vez de nosotros, y la gente que está haciendo eso, supuestamente es la gente estudiada, la gente que acaba de graduarse de la universidad, la gente que son los profesores de Chicano Star y todo uh-huh. eso. Yo te digo, porque yo me acabo de graduar. Yo me acabo de graduar de mi bachelor, perdón, no sé cómo es en español.
¿Y el estoy bachillerato?
Mi maestro. Ándale, mi bachillerato, gracias, y estoy haciendo mi maestría en historia, y yo lo veo, uh-huh. que oh, que latinex, que acá, digo, no importa cómo le pongan una X, una Z, un 6, un 5, esa palabra no nos define, no tiene nada que ver con quién somos. ¿Por qué no investigar? ¿Por qué no aclamar? ¿Por qué no buscar la verdadera identidad? En vez de, oh, pues así nos hablan, pues hay que cambiarle. Y pero, eso es un error, eso es algo que se está acomodándose al colonialismo. Nosotros no podemos acomodar y buscarle a ver cómo le hacemos, no. Nosotros tenemos que rechazar completamente este sistema, porque este sistema es de genocidio. Nos quiere matar uh-huh. nuestra identidad, nuestra población, nuestra cultura, y nosotros al decir latinex y cambiarle acá, estamos dándole nuestro poder, el poco poder que nosotros sabemos que tenemos, se lo estamos dando. Más, aún más al colonialismo. Uh-huh. Y te digo, yo sé, esto es la gente que supuestamente está despierta, que supuestamente que está enseñando Chicano Studies, y lo están hasta más, echándole más colonialismo. Y es muy triste, porque muchos jóvenes van a esas escuelas o estas universidades pensando, por fin me van a enseñar mi historia, por fin voy a saber quién soy. Y tomas una clase, que eres latinex. Ah, ok, entonces sigo siendo latina, pero le voy a poner una X y ya. Ahora sí me pertenece. Y si me entiendes, es un crimen hacerle esto a nuestra gente, y es falta de valor, es falta de coraje, es falta de educar, otra vez el tema de educación. Nos uh-huh. están educando, tenemos mucha de nuestra gente graduándose uh-huh. de la universidad. Yo me gradué, pero gracias al movimiento mexica no tan cegada a todo eso.
Sí.
Así que yo pude ver con mis propios ojos cómo pasa este proceso, que internalizamos estas ideas, pensamos que está bien, lo normalizamos y hasta le estamos cambiándole para supuestamente darle un poquito más sabor a lo que somos nosotros, uh-huh. pero completamente rechazando ni tienen la curiosidad de ver qué es lo que hay en el mundo indígena, qué podemos reclamar del mundo indígena, traerlo y hacerlo nuestro. Así que es muy triste, ¿no? Esa realidad.
Sí, es lamentable. Y me imagino que muchos de los mexicanos, que somos la mayoría en este país, uh-huh. Uh-huh. no sabemos cómo abarcar todo eso, porque estamos hablando de unos cambios y bajo en un sistema colonizador que te está comiendo, que te está envenenando, y más que nada que también te mantiene estupefacto para quitarte tu propia soberanía sobre tu educación, sobre lo que tú piensas, sobre lo que aprendes. Yo aquí, donde yo vivo, vi tanta mentira, tanto odio y tanta colonización que se le estaba enseñando a mis hijos en la escuela, que por fin tomé la determinación de sacarlos de la escuela y educarlos yo misma. Y cuando lo hice, se me vino el mundo encima. Y más de mi propia familia. Muchos de los cuales son maestros. Muchos de los cuales creen todavía en las mentiras que se nos han enseñado. Y eso todo también forma parte de, pues que nos tienen atarantados, ¿no? Porque no sentimos el derecho de reclamar lo que nunca nos han enseñado. ¿Cómo vamos a reclamar nuestra identidad, nicantlaca, si nunca se nos ha hablado acerca de eso? Ni en las escuelas, ni nuestros padres lo saben, tristemente. Porque mis padres no me enseñaron eso. Lo único que te puedo decir que obtuve fue que mis padres me enseñaron lo que sabían, el español, primeramente porque pues es lo único que hablaban, y todo lo que me podían enseñar acerca de mi cultura. Llevarme a México, llevarme a ver la grandeza de nuestra cultura. Y eso realmente me cambió la vida. Reconocer que cada vez que me dice a alguien, "So where are you really from?" Que están tratando de decir así, bajita la mano, tú aquí no perteneces. Yo sí. ¿Tú de dónde vienes? Y me gusta contestarles, mis ancestros vienen de aquí, de este continente, y han estado aquí por décimas de miles de años antes de que ninguno de tus ancestros viniera a este país.
Exactamente.
Pero eso no es algo, lamentablemente, que se nos enseña. Por eso siento yo que tener estas conversaciones, especialmente con líderes, especialmente con mujeres como tú, que son guerreras en este movimiento, para educarnos, para liberarnos de lo que nos encadena, del colonialismo que nos encadena la mente misma. Porque mucho de lo que a mí, sobre todo lo que he vivido como mujer, como madre, me ha atado, han sido ideas. No son cárceles verdaderas, son cárceles de nuestra propia mentalidad. Y es algo que sinceramente da miedo platicarlo, porque estamos tan lavados del cerebro en nuestra... ¿Cómo rompes esas barreras? Porque es difícil, ¿no?
Sí, y sabes que es muy... Y eso es lo más problemático, que no, como nosotros en el Movimiento Mexica hablamos mucho de como tú dices, el trauma. Nosotros, y eso que hablamos de la ignorancia, que tú y nuestros padres no saben la verdad. Mi mamá, yo conocí a Olin, yo tenía 15 años. Y yo pues le pregunté a mi mamá, pues, ¿usted sabía esto o qué? O sea, ¿por qué no me dijo? ¿Qué? Acá? Y ella, pues, mija, pues yo qué sé de eso. Y luego vamos investigando más y estamos dándonos cuenta que en México no nos enseñan esto.
No.
¿Por qué? Porque la gente española, sus hijos de esos españoles originarios nunca se fueron, siguen controlando todos los poderes que reclaman la cultura, Y o sea, es un sistema que se fue produciendo y refinando y refinando al punto de que, como hemos hablado, lo tomamos como normal, natural, no preguntamos, no cuestionamos. Pero sabes que muy importante, te quiero agregar algo con esto. Todo esto de la ignorancia, de no enseñarnos la historia, empezó algo muy, muy intencional en 1577. La corona de España creó una ley. Esta ley fue para prohibir el conocimiento o las hacer réplicas o cualquier cosa del conocimiento indígena. Esa ley fue en 1577. Entonces, esa ley fue inculcada, fue pasada a todos los sacerdotes que tuvieran mucho poder ese tiempo, y esa ley continuó, nunca fue apelada, sigue, o sea, la idea de esa ley fue, tenemos que dejar estos indígenas, no pueden saber nada, no pueden saber nada de quién eran antes que vinimos nosotros, porque, y esto está escrito, este es un papel que yo hice de estudio, hice un proyecto de estudio en la escuela, y eso leí, que dijeron, no podemos enseñarle esto, porque esto es un peligro a la corona española. Así que toda esa ideología, esa mentalidad, que el conocimiento es poder, ellos lo sabían desde el comienzo. Y así que tenemos que ponernos a pensar, 500 años después, esa misma idea, como dije, fue refinada, fue parte de la ley que ya no se tuvo que decir, se aceptó y es lo que hay ahorita. Y la agenda de la educación, yo trabajo por una primaria aquí en Los Ángeles. Y sí, los niños de cuarto grado, ¿qué hacen? Una misión. ¿A dónde van? A las misiones aquí de California. ¿Qué les enseñan? Ay, que los pobres inditos, que no, si no fueran por los españoles, estuvieran muertos. Y o sea, eso es lo que nos enseñan. Y para contestar tu pregunta, ¿cómo hacemos? ¿Cómo terminamos esto? Y otra vez es estudiando nuestra historia, hablando, porque como nosotros existimos, existe otra gente, otros guerreros en otro de nuestros países, en otras partes de nuestro continente, que también quiere saber, que también sabe que algo no está bien. Como antes, de muchos miembros del movimiento también decían, antes de conocer el movimiento, como que algo no estaba bien, como que tenemos una idea, pero no sabemos vocalizarlo porque no tenemos ese vocabulario, no sabemos cómo decir me siento colonizada, porque no entendemos, porque no nos conectamos con esa experiencia como gente indígena. Y al empezar a entender tu historia y a empezar a entender que lo que nos ha pasado fue algo intencional, fue algo que fue por el gobierno, por la iglesia, todo eso vino mano a mano para dar la realidad que hay hoy. Así que es algo muy, al principio es muy triste, te pega como una boquetada de agua, te pega, dices, ¿a poco sí está tan mal la situación? Pero a la misma vez, con eso tenemos que ser muy positivos, que es lo que somos en la organización, aunque hablamos de muchas cosas malas, ¿verdad?, que nos hayan pasado, tenemos que tener esa mentalidad de decir, ¿saben qué? Nosotros valemos la pena, nuestros ancestros, 1 millón de ellos 100 millones de ellos que mataron, no fue en vano, porque nosotros seguimos aquí y por eso tenemos que seguir dando este mensaje, aprendiendo la historia, porque ellos valen la pena, porque ellos se merecen que nosotros, sus descendientes, sepamos esa historia y que nadie nunca nos mire, nos diga ilegal, porque muchos de nuestra gente fueron matados, dieron sus vidas para vivir, para ser quien somos. Y en este gobierno de Estados Unidos o de México, esa liberación que nosotros teníamos por miles de años es algo que tenemos que recuperar, pero no se va a hacer al día al otro. Eso es algo que tenemos que, como hay 500 años de colonización, ojalá no nos tome tanto, pero tenemos que empezar poco a poco creando nuevas generaciones de jóvenes que aprendan esa historia. Nosotros mismos, como tú hiciste, tú sacaste a tus hijos de la escuela. Y eso, otros padres dicen, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ideas? Pero tenemos que empezar a hacer algo. Tenemos que empezar, ¿sabes qué? Tal vez mucha gente dice, ah, pues, ¿yo qué puedo hacer? Yo nomás soy una persona. Nosotros tenemos mucho poder. Y eso es algo que nos ha robado el colonialismo, es saber lo que valemos y saber que nosotros tenemos mucho poder. Estamos, si tenemos a pensar, como tú dices, somos la mayoría, estamos en nuestro continente, nunca nos hemos ido de aquí. Estamos, vamos a ser la mayoría, en 50 años vamos a ser la mayoría. O sea, todo este poder, nosotros nos han, como tú dices, el trauma, ¿no? Como por ejemplo mi abuelita, pobre ella, ¿no? Que dice, oh, tenemos que estar agradecidos, tenemos que estar agradecidos. Vivimos en nuestras propias tierras, pero pensando que necesitamos derecho, necesitamos que algo nos dé permiso para estar en nuestra tierra. Y todo eso poco a poco nosotros, como hablamos en el movimiento mexica, se trata de educarnos, de educar a nuestra gente, de protestar, de ir a hacer videos en el YouTube, hacemos música, hacemos poesía. O sea, tanto como la cultura del colonialismo cada día nos está afectando y oprimiendo, nosotros tenemos que resistir y tenemos que crear nuestra propia cultura de resistencia. Y quiere decir que nosotros, entre nosotros, nos educamos, creamos alianzas, creamos eventos, creamos arte, o sea, resistir contra atacar a los ataques que recibimos diario bajo ese sistema. Pero mucha gente no lo tomamos como ataques porque lo hemos normalizado y se nos hace normal que nos digan hispanos y latinos, que a nuestras hijas les enseñen puros estándares europeos, que son de belleza, y o sea, todo eso, como tú dices, es algo cada quien de nosotros podemos hacer mucho, porque nosotros tenemos mucho poder. Entre tú haces tú pones tu poquito de arena, yo pongo la mía, y tú pones la mía, y somos la mayoría, y poco a poco vamos a empezar a reclamar en millones. Ahorita tal vez somos 100 o miles, pero poco a poco se va dando la luz. Y como te digo, antes no se escuchaba que gente decía, no soy hispano ni latino. Y ahora a veces veo a jóvenes o veo el póster del movimiento mexica y gente ya lo está diciendo. Yo no soy hispano, yo no soy latino. O los jóvenes que yo conozco también me dicen, ay, yo no soy hispano o latino. Y eso me da mucho orgullo porque yo sé que nosotros tuvimos mucho que ver que ellos tengan ese conocimiento y tener esa valentía de decir, yo no soy lo que los europeos en este gobierno quieren que yo sea. Yo soy indígena, yo pertenezco aquí. Y o sea, todo esto va dando sus frutos, va dando su impacto. Y nosotros tenemos que ser pacientes, tenemos que seguir positivos y saber que nosotros que valemos la pena y que nuestros ancestros lo merecen. Así que mientras tengamos esa idea y concientizarnos con eso, es más fácil de esas cosas que nos pasan, ¿no? Diario con los niños o con el sistema de la escuela, que las misiones, es algo que nos da, o para mí en personal me da mucha alegría, me da mucha valentía porque yo me siento respaldada por otros guerreros, me siento respaldada por mis ancestros y entre más estudio, más me siento capaz de seguir luchando contra este sistema, pero no solamente luchando contra algo, sino que es defendiendo y celebrando quién somos al mismo tiempo.
Y es algo bien difícil, ¿sabes? Que es una barrera para mucha gente, especialmente, tú sabes, estamos hablando de la religión católica. Estamos hablando de una pared inmensa. Estamos hablando de que nos han enseñado desde que somos niños que el burlarte del indio es burlarte del menso, ¿no? Es burlarte de... Lo bajaron del cerro a tamborazos. El reclamar tu identidad indígena se supone que es algo terrible. Es algo que te debe de dar vergüenza. Mi abuelita, que todavía hablaba náhuatl, hablaba con dificultad muchas veces el español bien. Y la familia de mi papá se burlaban mucho de la forma de hablar de ellos, de no poder hablar bien el español. Así como lo hacemos ahora nosotros, burlarnos los que hablamos el español, de los mexicanos que no lo hablan, a pesar de que tenemos una tradición que de genocidio que nos quita todo, cada tradición, cada hilo que vamos tratando de atar cabos y nos los van quitando al mismo plazo que los vamos tratando de atar. Entonces, que es una cosa increíblemente difícil y no es de más de reconocer, de recordar que era prohibido tener sabiduría de nuestra cultura, que hicieron una ley para tratar de evitar, para mantenernos ignorantes, analfabetas.
Sí. ¿Sabes que eso de la religión? Oh, perdón.
Te iba a decir, estamos hablando de no generaciones y generaciones y cientos de años atrás, como te dicen, eso pasó hace mucho tiempo. Mi abuela y mi abuelo eran los dos analfabetas. Y muchos de mis tíos y mis tías, mi madre fue una de 14 y fue la última en nacer y fue la única que se pudo educar más allá de la primaria. Entonces, que esto de mantenernos ignorantes a toda costa no es algo que va pasando hace muchos cientos de años. Esto es algo que estamos viviendo ahorita. Y no nada más es la falta de educación, es la religión. Y quería darte la oportunidad de responder a esas dos gran barreras que tenemos enfrente de nosotros.
Sí, no, sabes que eso de la religión católica es muy bueno que hablas de eso, porque hablamos del trauma otra vez. Sí. Yo hice un estudio el año pasado donde tuve que estudiar cómo nos inculcaron la religión católica. Y hay una mitología de cómo fuimos de ser indígenas a practicando nuestras propias tradiciones a ser católicos, ¿no? Uh-huh. Pensamos que fue algo, que vino los españoles y nos trajeron al catolicismo y ya está. Pero nos falta mucho conocimiento de ese proceso. Yo estudié que los sacerdotes, obviamente no fue una ley que prohibió las tradiciones indígenas, sabiduría indígena. Entonces ellos iban ciudad por ciudad buscando, como si se paganos o gente practicando, le decían brujas y brujos. Uh-huh. Ellos, eso es reciente, eso es del 1500, uh-huh. 1500, 1600. Entonces iban ciudad por ciudad buscando a esta gente que estaba idólatras y todo eso, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces los sacaban al público y los ejecutaban. Uh-huh. Los mochaban la cabeza, los colgaban públicamente. Uh-huh. Y entonces esto fue hecho año tras año, tras año, tras año. Y nuestra gente aterrorizada, tú estás viendo, si tú continúas tu tradición, tú, lo que tú sabes, lo que a ti te enseñaron, te van a matar, te van a hacer esto. Es un trauma que se expandió otra vez, generación en generación. Sí. Porque yo, mira, por mucho tiempo yo no entendía. Porque yo desde niña, la verdad, yo nunca fui muy muy fanática de religión.
Sí.
Y luego cuando empecé a conocer mi historia, ya como que me latió más, ¿no? Saber quién somos y todo eso. Pero yo no entendía. Y yo, pues, de más joven, yo era más... Pues, la gente no entiende. No tenía mucha paciencia, ¿no? Yo pensaba que, pues, es fácil. Ya sabes la historia, esa es la verdad y ya. Pero no es tan fácil porque...
¡Hombre!
Si vamos entendiendo, sí, entonces yo al empezar a estudiar un poquito más ese proceso de cómo nos inculcaron la religión, me di cuenta y como que dice, me cayó el 20, ¿no? Que decir, fue algo tan traumatizante, fue algo tan violento que me dio un poquito a entender más por qué nuestra gente está tan afanatizada a esta religión. Está tan, y es muy triste, ¿no? Pero que nosotros no sabemos eso, no sabemos ese es una mitología, tenemos unas ideas que nos da obviamente el gobierno, la religión católica, pero fue algo muy feo, fue algo muy violento que duró décadas y décadas de tortura, de, por ejemplo, las inquisiciones, lo que hicieron a las inquisiciones en Europa, le siguieron acá con nosotros.
Sí.
Es completamente igual. Las inquisiciones okay, ahora esta gente son paganos, okay, te va a tocar a ti también. Y nos pasó eso, y entonces yo entendiendo o sabiendo un poquito más de esta experiencia, dije, no, no es para justificar que nuestra gente sea católica, pero para mí fue para entender qué tan dañados estamos, traumatizados estamos, y me dio más entendimiento, más compasión, yo diría, más compasión a nuestra gente. Sí, todavía no, o sea, tenemos que saber la verdad y enseñar esto, pero la misma vez me pueden dar una mejor idea de cómo fue las vidas de nuestros ancestros y lo que pasaron, simplemente por poder apreciar al Creador, apreciar el universo, lo que pasaron, simplemente por poder practicar lo que te han enseñado, tu vida, tu punto de vista fue completamente prohibida. Y esa experiencia y ese conocimiento, la verdad, y lo he hablado con Olin y los miembros, dije, es muy triste, y te vas dando la inmensidad, el punto de la inmensidad de cómo pasó la Iglesia Católica a apoderarse tanto, no solamente de nosotros, sino de la mayoría del mundo.
Sí.
Que porque no fue alguna tradición de amor y paz, fue una tradición de violencia, de tortura, y o te conviertes o te mueres.
De genocidio.
Y ahora, de genocidio, claro. Y gracias por hablar sobre esto, porque eso es algo que mucha gente no quiere hablar, mucha gente lo evita. Hasta el caso nosotros por muchos años no lo hablábamos mucho, porque decíamos, no, pues nuestra gente pues no sabe, y pues, pero la verdad estos últimos, yo diría 5 o 6 años, ya dijimos, ¿saben qué? Tenemos que decir la verdad, empezamos a protestar a la iglesia, empezamos a protestar aquí en Los Ángeles hay una iglesia que fue creada arriba de tumbas Tongva, que es tumbas indígenas sagradas, y nosotros decimos, ¿sabe qué? Es tiempo, ya estamos hasta el tope de tanto esto, la gente tiene que saber la verdad, y la verdad es que mucha de nuestra gente católica, o sea, es buena gente, o sea, no es para insultar a la persona, sino que si vas a ser católico, a cada quien su criterio, pero entiende la historia, entiende cómo pasó eso, entiende el proceso, conoce ese proceso, y ya de ti tú decides. Tú decides si vas a hacer o no, pero nos han robado ese conocimiento. Y en cualquier cosa, si vas a creer lo que queda, pues adelante, ¿no? Pero hay que entender ese proceso, hay que entender que no fue algo voluntario, que no fue algo que nosotros apreciamos y adoramos, y oh, no, fue algo muy feo, muy feo. Y si alguien va a ser católico y va a ser indígena, tiene que ser honesto con sí mismo. Tenemos que ser honestos, de si saben qué, esto y esto pasó, si quieres ser católico, adelante. Pero ten esto en mente y a respetar a nuestros ancestros.
Y
así que
tú sabes desenvolver toda esta historia, especialmente lo que es ser católico, lo que es ser un indígena católico. Estamos hablando de alguien que sobrevivió una conquista, un genocidio, y estamos hablando también de cientos de años de lavado de cerebro, de y condicionamiento, ¿no? Una educación constante. Me acuerdo que me platicó mi mamá que un padre de la iglesia abusó de ella sexualmente y que ella regresó a su casa a decirle a su mamá, y que su mamá le dio una bofetada en la cara porque se resistía a creer que esto pudiera suceder. Y sabemos que estos abusos, estas explotaciones, la violación, no nada más de la mujer indígena, sino de la misma tierra, viene de ese genocidio, nace de ese genocidio que se hizo en contra de nosotros. Es muy difícil hablarlo. Estoy contigo, Citlali, en eso es muy difícil. Es desgarrante. Te desgarra el alma tener que descubrir tanto sufrimiento, porque no estamos hablando nada más de algo así sencillo como tú sabes, decir una cosa, el racismo o una violación o un asalto o un robo, está todo mezclado en lo mismo, todo envuelto en lo que nosotros tenemos que descubrir. Pero son llagas que llevan muchísimos, muchísimos años sin ninguna curación y vamos a empezar a tener que abrirlos y a discutirlos y a reconocer que es un tema difícil, pero que también tenemos que empezar a hablarlos con nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros amigos. Y no es una discusión muchas veces que se va a hacer fácilmente. Pero te quisiera preguntar a ti, en el movimiento del que tú has participado ya tantos años, he visto muchos de tus videos, de tus enseñanzas, del trabajo que has hecho. Y te lo agradezco muchísimo porque me has ayudado a mí, les has ayudado a mis hijos, me imagino que les has ayudado a miles de personas a poder mejor entender la traumatización por la que hemos pasado y cómo podemos empezar a tener una recuperación, una sanación. Pero te quiero preguntar, ¿cuáles son las esperanzas que podemos ver por enfrente de nosotros en términos de esto? Porque tenemos enfrente unas cosas muy, muy espantosas. Por ejemplo, Donald Trump. Y no está de más mencionar que ya se nos viene encima la nominación de uno de los dos candidatos para la presidencia. Y hay muchísima gente que está viendo esta campaña entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y yo estoy aterrorizada, para serte honesta, con la cantidad de gente, especialmente gente mexicana, que no va a votar por Hillary Clinton. Temo mucho por la gente que está en Standing Rock. El movimiento mexica viene para acá a apoyar a la gente indígena y al mismo tiempo estoy viendo una escalación de violencia y de terrorismo. No sé cómo llamarle de otra forma. De los mismos policías, de las oficinas del sheriff y de la gobernación de este estado de North Dakota. Y entre tantas cosas quisiera buscar una esperanza. Quisiera pedirte tu comentario sobre estas dos cosas y que me digas cómo ves el futuro de este movimiento para nosotros.
Gracias por reconocer o por apreciar el trabajo de la organización. Para contestarte, es una muy buena pregunta, algunas horas, ¿no? Pero tratar de sumarizarlo. Lo que está pasando con Donald Trump, a la verdad, está para mucha gente que decía, ya no es racismo, todos somos iguales, están exagerando. Todo esto, lo que está devolviendo, lo que está atrayendo Donald Trump, es sacar a toda esa gente del closet. Todos los racistas, sean mexicanos, sean anglosajones, sean africanoamericanos, están saliendo del closet. Yo no sé por ti, pero a mí me gusta saber quiénes son mis enemigos.
Sí.
A mí me gusta saber a quién voy a enfrentar. Y lo que está haciendo Donald Trump es hacerlo sentir a gusto, tener orgullo de ser racista, de hacer. Así que por una manera, es un favor que se está haciendo históricamente porque la gente ya no se está escondiendo, se siente apoderada, se siente apoyada, se siente respaldada. Y sí están respaldados. Así que nosotros como gente guerrera, como gente que quiere cambiar esta cosa, tenemos que poner mucha atención a toda esta gente que está saliendo del closet. Tenemos que tener mucha atención, tenemos que tener mucho cuidado, y a la misma vez es un buen momento histórico para nosotros de decir y enfrentar esto, enfrentarlo por lo que es, porque mucha gente dice, oh, la supremacía blanco, el racismo ya no existe, y nosotros como Movimiento Mexica estamos diciendo, esto es un ejemplo de lo que hemos estado viviendo por 500 años. O sea que nosotros como organización estamos conectando esto ahorita, lo que está pasando ahorita bajo nuestras propias narices, lo tenemos que conectar con un proceso histórico que nos ha seguido pasando. No es algo, él no vino de la nada, él no vino de repente de la nada, él viene de una generación y generación, de una herencia racista, genocida, eurocéntrica, de supremacía blanca. Esto es un producto de lo que estamos viviendo por los más de 500 años. Y así que nosotros estamos enfrentando esto, es una oportunidad para nosotros decir, miren, esto es lo que estamos diciendo, esto es lo que estamos hablando. Porque mucha gente no le gusta decir nada, se acostumbra, no piensa que está tan mal, es cosas tan malas, pero no tan, tan malas. Y con este señor, mucha gente que yo conozco personalmente, ahora sí sienten, sienten ese coraje, sienten eso, porque lo están viendo vocalizado en la tele, en las noticias, porque él está dando un ejemplo, él está dando una cara a lo que nosotros estamos hablando. Y eso es muy importante ver eso. Al lado del movimiento mexica, ese señor, o mucha gente, como tú dices, no va a votar por Clinton. Y para mí, la verdad, yo no soy una fanática de votar, pero sí, no voy a votar por Clinton, porque obviamente es la menos de, es Trump o esa señora. Y para, en este caso, lo que nos va a beneficiar a todos nosotros es ella. No es para darle, inculcarla o darle una honoración, pero cuando estamos en esta situación tan seria, tenemos que trabajar para eso. Pero sí, para responder tu pregunta, nosotros en la organización hemos estado aquí antes de Trump, vamos a estar aquí enfrentando a Trump, vamos a estar aquí después de Trump. Y lo que va a pasar a nuestra gente, y eso es muy triste, otra cosa que tenemos que dar, mucha de nuestra gente se actualiza cuando pasa algo así. Cuando pasó la gran marcha, aquí en Los Ángeles, hace años, mucha de nuestra gente tomó a las calles, millones de gente tomó a las calles a protestar, porque sintieron que personalmente iban a ser afectados por lo que estaba pasando en la política. Después de ahí, se acabó la lumbre, y regresamos, y nos normalizamos, y nos quedamos a gusto y cómodos, viendo las novelas, regresamos al fútbol, regresamos a todo esto, ¿no? Entonces ahorita es esta ola que viene, esta ola de Trump. Y ahorita mucha de nuestra gente va a estar actualizada y todo eso, y nosotros tenemos que aprovechar el momento histórico para decir, eso es lo que estamos enfrentando, tenemos que aprovechar esto, pero ojalá que nuestra gente que verdaderamente está tomando acción, ojalá que esa gente que está enfrentando al sheriff y todas las matanzas, ojalá que no se difunda, que no se apague esa luz. Porque eso nosotros hemos notado en el movimiento mexica, nosotros le seguimos año tras año. Viene una ola, ahí va nuestra gente, vámonos a protestar y que el otro y que el arpayo, y luego se calma y ya regresan. Y luego viene Trump y ahí vamos otra vez. Y luego a ver qué va a pasar con esto y luego se calman. Y es algo que es una condición, ¿no? Como hemos hablado, es una condición que tenemos, que solamente actuamos si nos está afectando personalmente, si a mí me van a deportar mañana, okay, ahí voy a protestar, voy a hacer algo. Pero si van a deportar a mi vecina, si van a, pues es ella. Sí. ¿Me entiendes? Y esa es otra cosa que nos falta, la conexión. Somos una gente, pero estamos tan divididas, estamos tan atarantizadas con el americanismo y que Trump y, o sea, es muy difícil, pero como organización nosotros hemos estado protestando cada primer domingo en East LA, en el este de Los Ángeles, hemos enfrentado a los Minutemen, hemos enfrentado a todos estos racistas, hemos ido todo esto, y decirles a ellos, estamos en una lucha histórica, nosotros somos gente indígena, bajo Trump, bajo Cortés, sea Obama, estamos enfrentando el mismo represión, la misma colonialismo. Pero este señor ha sido el más violento, ha sido el más agresivo contra nuestra gente. Por eso tenemos más que salir a las calles, dejarle saber a nuestra gente que tenemos que hacer algo. Y podemos hacer algo para evitar que este señor tome poder. Si ahorita, como tú estás mencionando, está escalando los crímenes contra nuestra gente. La gente se siente con una autoridad, un racismo glamorizado. Uh-huh. Imagínate si este señor toma presidencia.
No quiero.
Así que eso es lo que nosotros, sí, ¿me entiendes? Es exactamente, es lo que tenemos. Y no nomás a nosotros, mundialmente ese señor ya tiene sus planes. Pero sí, nosotros tenemos que saber, ¿sabes qué? Este señor representa una ideología, no es por él mismo. Y nosotros tenemos que acordarnos de eso y aprovechar el momento para exponer al terrorismo. Y como tú hablas, es terrorismo.
Sí.
Es un terrorismo anglosajón, un terrorismo europeo. Pero no le gusta decir eso. Todo lo que son los morenos o los musulmanes o árabes, eso sí es terrorismo. Pero los anglosajones, los europeos, aterrorizando a nuestras comunidades, o no, eso nomás es su derecho. Están practicando su derecho.
Uh-huh.
O sea, y todo eso, como manipulan la terminología, como manipulan la presencia, la presentación de Trump. Y nosotros tenemos que darnos cuenta ahorita qué está pasando y prepararnos y ayudar a nuestra gente. Tenemos que ayudar a nuestra gente, tenemos que unirnos, tenemos que saber qué, unirnos antes de Trump y después de Trump y a ver lo que va a pasar. Pero tenemos que tomar acción. Como tú dices, la apatía no nos agarra nada. Así que esperemos que nuestra gente siga ese coraje, siga esa valentía después de noviembre 7.
Eso podemos esperar. Pues, tú sabes, cuando yo empecé a ver esta presidencia posible de Trump, yo hice varios programas e invité a varios gringos, muchos de ellos seguidores de Bernie Sanders. Y venían a decirme, y les preguntaba en cada de los programas, ¿piensas que va a ganar Donald Trump? ¡Oh, no! Eso nunca va a pasar. Definitivamente no. Eso no puede suceder. Es un idiota. Es un payaso. Eso nunca va a pasar. Se burlaban de la idea que pudiese pasar siquiera. Y les decía yo pienso que sí puede pasar. Es más, aunque te suene algo raro, creo que es más posible que gane Trump al que gane Hillary. No, estás loca, ¿cómo crees? No, sí, sí. ¿Cómo puedes pensar eso? Le dije, porque ¿sabes qué? Yo sé que la mayoría de los bolillos creen en las plataformas y las ideas de Hillary Clinton y son más similares a el pensamiento de Trump de lo que se imaginan. Porque Trump dice que va a sacar a todos los mexicanos, que va a tapar que puedan entrar musulmanes y todo esto. Pero, ¿puedes encontrar tú a un demócrata que esté en favor de una frontera abierta con México? ¿Y que se detengan las deportaciones completamente? ¿Y que se cierren todos los centros de detención? ¿Puedes encontrarme tú a un bolillo que sea demócrata, que esté a favor de que se le paguen reparaciones a todos los esclavos negros que se y a los indígenas por todo lo que se les robó, por todo lo que se les mató? No creo que lo puedas hacer. Y en realidad lo que estamos viendo ahora es, como tú lo dices, es un momento, ¿no? Están encendidos los que están viendo esta campaña con miedo. Y nosotros también esperamos que esto se mantenga, pero yo creo, yo siento que estamos en un momento de movimiento indígena internacional nuevo, especialmente con lo que se está viendo en Standing Rock. Y espero también que tengamos la oportunidad tú y yo, Citlali, de volver a hacer más entrevistas en este programa, más enseñanzas, porque verdaderamente nunca había tenido una entrevista como esta que tuve contigo hoy, la verdad.
Muchas gracias, te lo agradezco y ya sabes, aquí estoy en lo que, cuando quieras, yo ya aquí estoy. Ya sabes, cuentas con nosotros, cuentas conmigo y la verdad, te agradezco mucho porque la verdad para mí, tú sabes, yo hago mis YouTube videos y a ver quién me escucha. A veces no pienso que alguien me esté viendo, pero tengo que ser positiva, saber que sí, el mensaje sí se está escuchando. Hay gente que lo está escuchando, se está educando y está apreciando el trabajo que hacemos. Así que me hace sentir muy bien, me hace sentir muy, muy orgullosa de nuestro trabajo y muy orgullosa de conocer otras guerreras como tú, igual.
¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es el canal de tu YouTube video? ¿En dónde te pueden encontrar en los medios sociales o una página de red para que pueda la gente ir a educarse más, a buscar la información que promueves tú por medio del Movimiento Mexica?
Primeramente está nuestra página red, es el mexica-movement.org. Para mí, mi página de YouTube, puedes poner Nicantlaca Women Fight, Mujeres Nicantlaca Luchando. Estoy en Instagram bajo Nicantlaca Woman o Mujer Nicantlaca. Y si pones Movimiento Mexica en el YouTube, nomás le pones Citlali, van a aparecer los videos también. Olin también hace muchos videos, tenemos otros miembros que hacen videos, así que y estamos en Facebook también, puedes buscar Mexica Movement in Action. Uh-huh. Tenemos uno en español, Movimiento Mexica, así que tenemos una presencia bastante grande en Facebook, en Instagram, en YouTube. Así que siempre estamos tratando de usar esos ¿cómo se puede decir? Tools.
Uh-huh. Herramientas.
Herramientas, gracias, para alcanzar a nuestra gente, ¿no? Y para dar el mensaje.
Pues aquí tenemos a más de 200,000 personas en el área de Fargo-Moorhead que nosotros podemos alcanzar. Y me encantaría volver a regresarte a este programa, a darnos más información. Te agradezco muchísimo esta oportunidad de entrevistarte y espero volverte a tener en este programa de nuevo.
Sí, claro que sí. Ya sabes que cuentas conmigo y muchísimas gracias otra vez por invitarnos a tu gran show y saludos a toda nuestra gente allá y que sigan luchando y que sigan despiertos.
Gracias.
Gracias a ti.
Sacaremos ese güey de la barranca. Ese güey no vivirá en la Casa Blanca. Sacaremos ese güey de la barranca. En la Casa Blanca no vivirá y ese güey. Que se vaya a hacer dinero en sus casinos. Que no venga aquí a chiflar con los mexicanos. En América todos somos mexicanos. Fíjate, hermano, qué mojado eres aquí. Sacaremos a este güey de la barranca. Ese güey no vivirá en la Casa Blanca. Sacaremos a ese güey de la barranca. En la Casa Blanca no vivirá y ese güey. Te veniste de mojado en el Mayflower. Y mojado te cruzaste el océano. Y en América te crees americano. Fíjate, hermano, qué mojado eres aquí. Y si tú quieres llegar a presidente, tienes que tratar muy bien aquí a mi gente. Y si a ti no te gusta cómo es mi gente, te vas a China y te regresas por Japón.